Muy buenos días. Estamos, la verdad, que contentos hoy por poder presentar otro año más Cartagena Negra en este mes de septiembre. En este caso, la Jornada de Literatura Negra y de Misterio de Cartagena Negra, serán el 10 y el 12 de este mes. Y es un orgullo poder, como digo, seguir con esta actividad para hacer llegar la cultura, intentar hacer llegar la cultura al número mayor posible de ciudadanos, con un formato reducido por las medidas actuales y a las circunstancias sanitarias, como sabéis que tenemos. Se realizará este evento que hemos adaptado, bueno, los organizadores que como sabéis, llevan años haciendo este evento en colaboración con la Concejalía de Cultura, se han adaptado todos los actos para poder realizarlo. Y lo que se ha pensado este año es hacerlo en torno a los dos premios de novela que convocaban anualmente, cuyos finalistas acudirán a la ciudad portuaria para mantener sendos encuentros con los lectores antes de la proclamación de los respectivos fallos. Por otro lado, se ha otorgado también especial importancia a las conversaciones con autor, por lo que el lector tendrá la oportunidad de conocer de manera más individualizada a tres contrastadas figuras del género negro como Paco Gómez Escribano, Susana Martín Gijón o Rafa Melero. Y el tercer pilar este año del festival lo va a marcar una vez más la comparativa entre realidad y ficción, con la realización en directo del programa de radio El País de los Horrores a cargo de Elena Merino y que contará con la participación de Manuel Marlasca, Alfonso Egea y Beatriz Osa. Como veis, se ha dado un cambio al programa. Algunas de las actividades habituales no se van a poder realizar en esta ocasión, pero hemos aprovechado para hacer otras actividades que, de luego, yo creo que van a tener un gran éxito. Los organizadores han querido, sobre todo, mantener estas jornadas, aunque sea con un formato reducido, porque para nosotros es muy importante que se vuelvan a realizar un año más. Y todas las actividades, además, en esta ocasión se van a realizar en el Auditorio del Batel para poder cumplir con todas esas medidas sanitarias que tenemos actualmente. Tenemos que agradecer, como siempre, porque este programa si no, no sería posible, a todo ese equipo negro que hay detrás de esto, pero también a los patrocinadores que año tras año siguen ayudando para que este festival salga adelante. El Auditorio del Batel, como he dicho, que será la sede, el Hotel Los Habaneros, que un año más colabora, Salazones Ricardo Fuentes, La Opinión, la Red de Bibliotecas Municipales de Cartagena, que como siempre con nuestros clubes de lectura aprovechamos para que también lleguen los libros que se van a trabajar en esta edición de Cartagena Alegra, la librería Santos Ochoa, Bodegas Juan Gil, El Quinto Libro y Café Lab. Y sin más, pues le paso la palabra pues a uno de los organizadores, la cabeza visible de ese gran equipo que hay de Cartagena Negra, a Paco Marín, que un año más nos va a hablar detalladamente ya de todos los autores que vendrán y este programa que han preparado con tanto cariño, con tantas medidas e intentando que salga todo perfecto. Muchas gracias. Paco, te dejo la palabra.
Pues muchas gracias, David. Prácticamente lo has dicho todo. Es decir, que, pero vamos a puntualizar algunas cosas. En primer lugar, este año sería Cartagena Negra, negra. O sea, un poco más negra que otros años por las circunstancias sanitarias que tenemos encima. El equipo irresponsable, fíjense bien lo que le digo, el equipo irresponsable de Cartagena Negra, no sé si este año seremos más responsables que otro, pero cuando nos empeñamos en algo, seguimos adelante, porque tengan en cuenta que prácticamente desde el mes de febrero, marzo, desde que comenzó todo esto de la pandemia, se han suspendido absolutamente todos los festivales de novela negra que se celebran en España. Incluso el último que se ha suspendido ha sido el de Granada. Granada Noir no le correspondía a esta fecha, pero bueno, haciendo un esfuerzo quisieron también ponerlo justamente en la misma semana que nosotros, pero se han visto obligados a suspenderlo. Nosotros hemos seguido adelante con muchísimo esfuerzo. Por eso quiero darle las gracias a la concejalía y a David como representante, como jefe de área, que hayan seguido confiando en nosotros. Porque no se pueden dar ideas del esfuerzo que hay detrás de todo este trabajo. Esfuerzo en convencer a los autores que vengan que no les va a pasar absolutamente nada. Eso por una parte. Son 16 los autores. Este año hemos tenido que reducir a 3 días, el 10, el 11 y el 12. Entonces, justamente, también los autores se han reducido prácticamente a la mitad. Normalmente todos los años tenemos entre 30 y 35 autores. Este año son 16 autores. Una de las preguntas más repetitivas que se nos ha hecho es, pero ¿Cartagena cómo está? ¿Está bien? Bueno, pues Cartagena capital, o sea, Cartagena ciudad, está bien. Cartagena está bien. ¿Pero hay algún problema? No, no hay ningún problema. Vamos, de momento no hay ningún problema. Entonces nosotros tenemos confirmado y asegurado, y además tenemos ya la llegada de todos los autores, menos uno, que es Pedro Aranda, pero ese es porque está aquí en Cartagena. Es cartagenero, ya ha llegado. Pero los demás van a llegar. Otra de las cuestiones que nos hemos encontrado muy curiosa, David, lo tengo que decir porque así se lo transmites tú también a, no sé, a quien corresponda, es la dificultad que hay para llegar a Cartagena. Es enorme. Hasta antes de ayer, por ejemplo, no se había dado orden del tren Barcelona-Cartagena, antes de ayer. Es decir, yo llevo coordinando todos los puntos, la agencia que se encarga de coordinar y de conseguir todos los billetes, los llevo locos, pero bueno, ahí andamos. Pero bueno, quiero decir que yo creo que el esfuerzo va a merecer la pena. Está mereciendo la pena ya porque el interés que ha despertado en todos los medios de comunicación es tremendo. Tengo diariamente emisoras, Onda Regional, Radio Nacional de España, la COPE, en fin, todo. Tenemos llamadas para ver cómo va. La preocupación es cómo va. Tengo que decirles que el trabajo que se ha hecho y se está haciendo en el Batel es impresionante. La habilitación de las salas, el trabajo que están haciendo los técnicos metro en mano para medir y tener todo preparado. En fin, tengo más que agradecer a todo el personal del Batel y agradecerle también el que se hayan implicado y tengan confianza también en este equipo irresponsable de que todo va a salir, bueno, pues yo creo que bien, va a salir bien, porque no hay ninguna duda. Si mantenemos las medidas, si los chiquillos van a ir al colegio, pues lo que no podemos hacer es retrasar más la cultura. Es decir, la cultura no podemos dejarla que se nos vaya abajo. No podemos. Y entonces, esta es una apuesta fuerte, es una apuesta del ayuntamiento, es una apuesta de la concejalía, y nosotros vamos a responderle, porque, como siempre digo, el nombre de Cartagena es lo primero. Bien, dicho esto, voy a señalarle el por qué hemos mantenido, una curiosidad nada más. Tuvimos una reunión, todo el equipo, en el mes de febrero. Los cito para el 24 de marzo y ahí se quedó la cita. Ya hasta que en junio se dio el pistoletazo de salida, que nos reunimos con David y nos dio el plazo para que siguiéramos adelante. Bueno, pues ahí quedó todo y a partir de ahí, claro, ¿qué es lo que pasa? Tenemos dos premios, el premio IQ Negro, el segundo premio IQ Negro y el cuarto premio de novela Cartagena Negra. Ya estaba todo leído, estaba tal, entonces teníamos, por esos dos premios es quizás por lo que hemos seguido adelante. Entonces, el jueves día 10, que es cuando abrimos, se abre con el club de lectura, con Paco Gómez Escribano y su novela Prohibido fijar cárteles. Aquí quiero hacer un paréntesis. Los clubes de lectura lo realizan la red de bibliotecas municipales de Cartagena. Y este año tenemos una alegría, porque el club de lectura de la ONCE se ha sumado y tenemos personas que van a participar en esos clubes de lectura, con lo cual para nosotros es bueno, una noticia inmejorable. Desde aquí, darle las gracias a Miguel, que está aquí presente, por esta colaboración y esta aportación que va a hacer. A las 5:30 abrimos el jueves con la mesa redonda de debutante, en la que van a participar John Aramendía Huarte, va a participar Pedro Aranda, cartagenero Eduardo Oller y Lucía Santamaría Najara. Son personas que han escrito por primera vez una novela. No quiere decirse que no hayan escrito ya algo. Lucía Santamaría Najara es escritora, tiene escritora novela un poco histórica, pero siempre rezumando un poco de maldad, pero ha escrito su primera novela. O sea, son debutantes con primera novela. Acabamos esa mesa, la acabamos a las 7 de la tarde, donde tendremos la inauguración oficial, David, de la jornada. Espero que, bueno, tú estarás presente y a ver si, pues no sé, si la alcaldesa pudiera estar, nos haría muy, muy feliz, y alguien más del equipo. Después tenemos una conversación con Paco Gómez Escribano, que ha hecho el Club de Lectura, y posteriormente daremos a conocer quién es el ganador del segundo premio Icue Negro. Tengo que decir que el premio Icue Negro, antes ha citado David a los patrocinadores, este premio Icue Negro está patrocinado por Bodega Juan Gil. Bodega Juan Gil patrocina el premio, que el premio es una escultura de Cristóbal, el escultor, que es de La Palma, Cristóbal de La Palma. El segundo día, el día 11, tenemos una mesa para mí muy interesante. Se titula El País de los Horrores, la comanda Elena Merino. Se hace la 10ª edición del programa, justamente El País de los Horrores, y en la mesa estará, junto con Elena Merino, Manu Marlaska, conocido por todos desde La Sexta, Expediente Marlaska. Va a estar Beatriz Osa es la editora de este programa, Expediente Marlaska. Beatriz Osa tiene un libro impresionante, del cual hablaremos el viernes, que es Olor a Muerte en Pioz. Olor a Muerte en Pioz, lo recordarán ustedes, hace allá por el año 2016, quiero recordar, 2017, hubo un chaval brasileño joven que en el pueblo de Pioz mató a sus tíos y a sus primos. Los hizo trocitos, los metió en bolsas de basura y se echó a dormir porque estaba cansado de la labor que había llevado. Entonces, el libro es impresionante leerlo. Y lo completa Alfonso Egea, periodista de Antena 3, Espejo Público. Acabaremos ese día. Ese día se comienza a las 5 con el Club de Lectura de Susana Martín Gijón, con su novela Progenie, y acabaremos con una conversación con Susana Martín Gijón. Y ya el tercer día y último, empezaremos a las 5:30 la presentación de la última novela de Rafa Melero, que fue el primer ganador del premio novela Cartagena Negra, Efecto Colateral, y después tendremos a las 7 la mesa redonda con los 5 finalistas, 5 pesos pesados de la novela en España, premio Cartagena Negra, como son Domingo Villar, Daniel Fopiani, Claudio Cerdán, Inés Plana, Marto Pariente. ¿Qué es lo que ocurre? Que no saben quién ha ganado. Y puedo asegurarle que ni mucha gente, parte de la gente que no ha podido asistir sabe quién es el ganador. Decía uno de ellos, no, si todos vamos todos vamos allí a estar, pero uno se vuelve contento porque es el que se lleva el premio. Lo conocerán pues junto con todos ustedes el sábado 12 de septiembre. Y, bueno, a las 21 horas será la clausura y aquí habrá acabado esta jornada de Cartagena Negra. Pero quiero, una vez más, a pesar que David ya lo ha mencionado, quiero mencionar la organización y, una vez más, darle las gracias al Ayuntamiento de Cartagena, Concejalía de Cultura, y la colaboración inestimable de El Batel, el Club de las Bibliotecas Municipales, el periódico oficial La Opinión, Ricardo Fuentes, Café Lab, la familia de Juan Gil, la librería Santos Ochoa y nuestro Hotel Negro, el Hotel Los Habaneros, donde yo creo que será interesante que, aunque no estén alojados en el hotel, se pasen por allí en estos días porque alguna otra sorpresa se podrá llevar. Para acabar, David, quiero comunicar que todas las jornadas, las tres jornadas, se van a retransmitir en directo a través del canal de YouTube del Ayuntamiento. A partir de las 5:30, quien no pueda estar, hay gente de fuera que me ha pedido, que me ha dicho, pues que por ejemplo, David Jiménez, el Tito, no puedo estar, que hay algo. Entonces, a partir de las 5:30, los tres días, vamos a tener la emisión en directo a través del canal de YouTube del Ayuntamiento, con lo cual, bueno, somos conscientes que hay gente interesada fuera, que lo podrá ver. También desde aquí quiero hacer una llamada. Cuando venía hacia el Ayuntamiento me ha parado una señora. Oiga, oiga, esa camiseta, ¿dónde se compra? Bueno, pues en tal sitio. Oiga, y para entrar tengo que pagar, no hay tal. Pero me tengo que apuntar en un... No, mire usted a las 5 de la tarde se va allí hasta completar aforo. Me ha parado mucha gente por la calle preguntándome justamente por el aforo y demás. Entonces, esto es lo que tengo que decirles y esperar. Y a mí ya me duelen los dedos de las manos y sobre todo los de los pies, pues los tengo cruzados porque nada se cruce, nada malo se cruce y tengamos una jornada pues placentera y los autores que vengan se vayan contentos.
Claro. Un apunte, Paco. Como sabéis, las medidas justo esta mañana decían que eran para eventos de menos de 100 personas. Eso se tendrá en cuenta por orden de llegada y lo que hacen en el Batel, por eso no se apunta antes, porque ellos allí, conforme vas entrando, ellos tienen la seguridad, a partir de tomar la temperatura y todas las medidas que toma el Batel, van apuntando a la gente. Lo preguntarán, porque como todas las actividades que se han hecho hasta ahora se tiene que hacer un registro y tal, pues por eso la gente pregunta, pero no se preocupen, porque en el Batel se cumplen todas las medidas, allí lo llevan todo a rajatabla, así que
la capacidad, David, es para 80 personas. Nosotros la capacidad...
Habéis bajado a 80. Ah, vale.
No, perdón. Sí, porque bueno, en principio teníamos la sala donde siempre lo hacemos,
sí,
había quedado para 50 y tantas personas. Entonces, justamente la sala de al lado se ha habilitado y un total de 80 personas. Ahí estará. Sí, sí. Lo mismo que no se podrá estar deambulando como otros años que hemos estado allí pues claro, tomando un café y tal, eso no se podrá claro, hacer.
Pero recordar vamos. Eso, que van a estar todas las medidas y bueno, 80, yo quería hacer la reflexión de los 100 porque es lo que se ha anunciado esta mañana, que en ningún momento ese número se va a superar, así que toda la gente que quiera ir puede ir con seguridad y como ya digo, ojalá que esté la sala con... Las 80 personas que no se preocuparán, que estarán todas las medidas de seguridad.
Hay pasillos de entrada, pasillos de salida, sí, hemos reunido un montón de veces allí. Tenemos el gel hidroalcohólico ese, no sé si pondremos ducha para que la gente se duche al entrar o salir.
Ahí en el
algo haremos.
Ahí está todo controlado. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta.
La pregunta, yo creo que ni cuando hice la tesis se me preguntó algo tan difícil. Pues no sé, quizás porque, bueno, gustan la novela negra y según qué novela negra, según qué autores, cada uno tenemos nuestros autores. Yo no leo solo novela negra, leo muchísimas más cosas, pero quizás porque, no sé, porque evade, porque... No sé, a veces la comparativa, yo me estoy asombrando de que la realidad está superando a la ficción. Si ciertas cosas de la realidad se escribieran en una novela, diríamos, este tío está majara perdido. Pero yo creo que eso, no sé, que es atractiva o que uno puede, no sé. Yo en las entrevistas que le hago a los autores, muchas veces una de las preguntas que le suelo hacer es cuál es su arma preferida para matar. Una de las que más me llamó la atención, alguien me dijo, clavar una barra de pan congelado, porque cuando se descongela no queda rastro. O sea que, pero no sé, yo creo que eso, como hay aficionados a la novela, pero es que es muy difícil esa pregunta, es muy difícil. No, si cuando me llamen me va a preguntar cosas de estas, de verdad que te corto.